Muy bien merecido. Gracias. Gracias. Esta mañana realmente es una fiesta. Y deseamos continuar la fiesta. Esta mañana vamos a hacer una presentación de los niños. Y algo que sabemos en analizando el Nuevo Testamento, los evangelios en particular, había una ocasión a donde niños rodeaban a nuestro Señor y los discípulos se disgustaron. Va, dije. Y el Señor dice: permitan que los niños vengan hacia mí, porque de ellos es el reino de los cielos. So, esta mañana es un privilegio para mí. Esto no lo hacemos tan seguido. Hint, hint, a los que están casados, crezcamos la iglesia con más bebés. Es bonito ver nueva vida, tanto en lo espiritual como en lo literal. Voy a pedir que Guillermo y Aline Pérez Grovas pasen. Y parece que Ian anda un poco activo. Yo creo que le pasamos el micrófono, Ian. ¿Qué crees? Ok. Voy a hacer una pregunta, Guillermo y Aline. Voy a hacerles una pregunta. Primeramente a ustedes como padres. Y luego a la congregación, yo les voy a hacer a ustedes una pregunta también, porque esto es un compromiso comunal. No es un compromiso de dos personas que están pasando al frente y una ceremonia que se mire bonito. Esto es de una comunidad. Lo que ellos van a hacer ahorita, usted va a tener el derecho de decirle a Aline y Guillermo cómo van con Ian. Porque somos una comunidad, somos una familia. Entonces, voy a preguntarles a ustedes como matrimonio y pareja. ¿Prometen ante Dios? Y después que yo haga la pregunta, nomás digan si lo haremos. ¿Okay? ¿Prometen ante Dios y esos testigos que con la ayuda y guía de Dios buscarán el crear a su hijo Ian en los caminos del Señor, de ser un buen ejemplo para Ian en ambas la vida y en su matrimonio? Sí lo harán, lo confirmaron. Ahora ustedes, si ustedes también afirman y confirman esto, ustedes también dirán: sí lo haremos. Se comprometen a animar a esta familia por medio de oración por ellos, caminar a su lado de ellos como parte del cuerpo de la iglesia y animarlos en su jornada como padres. Si están de acuerdo, digan: sí lo haremos. Esta mañana vamos a dedicar a Ian y después les voy a entregar una tarjeta y una Biblia y les vamos a presentar unas flores. So, en un momentito te voy a pedir que tomes a Ian. No lo voy a intentar a tomar yo porque luego. Pero vamos, hermanos, extiendan sus manos hacia aquí y vamos a orar por ellos como familia. Si gustas, párate al lado. Sí, así. Y abraza a Guillermo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Y nos comprometemos, Padre Santo, a caminar al lado de esta bella familia. Te dedicamos a Ian. Señor, él es tu hijo. Tú lo formaste, tú lo criaste para este momento. Y celebramos el gozo de la vida. Celebramos, Padre, con esta pareja el crecimiento de su hogar. Y pedimos, Señor, que en todo, como una comunidad, una fraternidad en Cristo, nosotros nos comprometemos a apoyarlos, a guiarlos, a orar por ellos como matrimonio y como familia. Pedimos, Señor, en tu soberana gracia, protégelos, provee por ellos, presérvalos siempre, Señor, en el amor hacia ti, que eso también impacta el amor que ellos tienen el uno por el otro como una familia. Te bendecimos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queremos presentarles a Guillermo, entonces le vamos a dar esta Biblia y esta tarjeta, y también les voy a entregar las flores que le corresponden a Lynn. Pero démosle un aplauso, hermanos. Gracias, celebremos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Puede tomar su asiento? Sí. De la misma manera, hermanos, voy a pedir que abran su Biblia a Efesios capítulo 1. Por si no sabe, estamos haciendo una serie de estudios a través del libro de Éfeso. Y si usted quiere un trasfondo del libro y usted desea hacer un propio estudio durante la semana para alcanzar y entender un poco más de lo que se dice, bueno, ahí en su boletín tenemos varios recursos que usted puede obtener para su uso personal y luego también para que usted también escuche hacia dónde vamos con estas enseñanzas. Por ejemplo, puede ir al internet, al sitio de nuestra iglesia, y ¿sabía usted que usted puede escuchar los sermones que estamos predicando y las enseñanzas desde el internet? Pues lo puede hacer. De la misma manera, si usted está en un grupo pequeño, entonces puede ir al internet y descargar el estudio que va en paralelo con esta enseñanza, para estudiar en grupo, en comunidad con otros. Entonces vamos a la escritura esta mañana. Y yo sé que yo la semana pasada me aproveché y alargué el mensaje un poco, pero lo hice con intención, porque esta mañana quiero entablar el concepto y la palabra garantía. Garantía es una palabra, es un término legal. Cuando hablamos de garantía, es una promesa o algo que una persona hace o da palabra. A veces involucra dinero, involucra un compromiso, a veces una firma. Hoy en el día moderno incluye una tarjeta de crédito o un depósito. Un depósito, ¿sí? Término financiero, económico. Un depósito que asegura que usted está seriamente comprometido al trato que está haciendo. Y de la misma manera, Dios nos ha dado una garantía. Dios, desde el Antiguo Testamento, usted hace un análisis de la literatura, y Dios siempre fue un Dios de pactos. Hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto que le llamamos el pacto del Sinaí con su pueblo. Y usted sigue a través de la Biblia y ve que Dios hace pactos, Él hace tratos. Y de la misma manera entramos, y dos de los pactos más grandes que tenemos en todas las Sagradas Escrituras es el pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento. Fíjese eso. So, Dios es un Dios de pactos, y él quiere comunicarnos esta mañana acerca de un depósito que Él nos ha dado. Una garantía que el creador de todas las cosas, fíjese, el creador de todas las cosas, que a veces es un Dios, una divinidad muy lejos de nuestra comprensión, Él deseó hacer un pacto, una garantía con nosotros. Qué hermoso pensamiento, que Dios nos ha dado algo de aseguranza. Yo era contratista y yo tenía que dar muchos depósitos para muchas cosas. Y también requería que si un cliente quería que yo le hiciera un trabajo, ese cliente tenía que darme un depósito. tenía que darme una garantía de que el trato que estamos haciendo requiere un pago por adelantado del servicio que está contratando. Y mire esto, leamos las escrituras aquí en Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, le dice: en Cristo, palabra que vemos un tema recurrente en toda esta carta, en Cristo, que es sumamente importante, también, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al diseño de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, otra vez surge la palabra en Cristo. Creo que el autor está tratando de comunicarnos algo. En Cristo. Y luego dice: en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él, otra vez surge la palabra también. En Él también. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación. ¡Qué fenomenal! Muchas veces pensamos que Cristo es el Salvador, pero note lo que Él está sugiriendo aquí. El evangelio en el cual ustedes creyeron les trajo la salvación. Y luego mire lo que dice: y lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y luego continúa diciendo en el versículo 14, diga esta palabra conmigo, garantiza. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. O sea, el día que fui redimido por Cristo Jesús no es el final de mi jornada. Voy a volver a repetirlo. El día que yo entregué mi vida a Jesucristo y experimenté la regeneración o el nacimiento nuevo, no es el final, no es el destino. Hay una redención final. Hay algo más que viene a devenir o por venir. Y luego mire lo que dice: hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Y noten bien, esto me fascina. Para la alabanza de su gloria. Hermanos, si yo pausara ahí, yo terminaría este sermón diciendo: para la alabanza de su gloria estamos aquí. Usted llegó a la iglesia hoy no porque el pastor le volteó el brazo, no porque les estamos regalando café o donuts o un desayuno cuando usted entrega, nada de eso. Usted llegó aquí para la alabanza de la gloria de Dios. A Él sea toda alabanza, a Él sea todo loor, a Él sea todo dominio, potestad, majestad y adoración. Entonces, hermanos, aquí hay algunas cosas que quiero asentar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y espero que estimule su mente, estimule su pensamiento y lo anime a que usted escarbe y se meta más a profundo. Espero en un grupo pequeño. Si no está en un grupo pequeño, otra vez, Marisela, ¿dónde andas? Ahí está Marisela. Marisela, vaya a hablar con Marisela después del servicio hoy y conéctese en un grupo. Es importante. ¿Saben una cosa? Le voy a dar algo que apenas estoy aprendiendo. Yo lo sabía, pero ahora lo estoy masticando con más sabor, con más lentitud en mi vida. ¿Sabe? Estudiando la Biblia en comunidad, Ayer el liderazgo del Ministerio Latino nos juntamos y hicimos una práctica que se practicaba en el siglo XIII por los padres de la fe. Ellos practicaban lo que en latín se llama lectio divina. Y lectio divina es sencillamente una jornada que un grupo de gente hace y deja que el Espíritu Santo les hable a través de las palabras escritas en la Biblia. Y Dios nos habló y nos sacudió a todos. Si no me cree, vaya a hablar con los líderes, ellos le van a decir, Dios habló en una manera poderosa. Y confirmó en el corazón de los que estábamos en ese cuarto a través de su palabra escrita. Poderoso. Hable conmigo después y yo le doy un ejemplo de lo que es lectio divina. Pero mire, la primera cosa que quiero asentar aquí en nuestro pensamiento hoy es esto. Si por un minuto regresaríamos a las Escrituras, primer punto que quiero dar esta mañana es esto. En Cristo, diga esto conmigo, en Cristo también fuimos hechos. Esto es significante. Esto es, yo le propongo a usted y humildemente quiero argumentarle, razonar con usted. Que este fundamento que el apóstol Pablo está sentando para que usted y yo lo consideremos, para que usted y yo podamos dialogar y aprender y permitir que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu que habla a la iglesia, que nosotros como iglesia comunal podamos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos habla y nos dice: en Cristo también fuimos hecho. ¿Hecho para qué? Yo pensé que pastor, yo pensé que yo fui el resultado de la locura de mis padres. Yo pensé que era un accidente. Yo pensé que bueno, no tengo padres biológicos porque me abandonaron. Y aún en un estado de abandono como huérfano, usted, hermano, hermana, amigo, oyente en el internet, usted fue hecho en Cristo. También en Cristo fue hecho algo. Tiene un propósito mayor. Tiene y fue predestinado para hacer algo mayor. Y gracias por preguntar. ¿Qué es eso? Vamos a intentar a responder su respuesta. Pero note bien el texto, dice también, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados. Esa palabra es muy fascinante, porque todos los calvinistas dicen, sí, ahí está, la Biblia enseña que somos predestinados, aleluya. No creo que el apóstol Pablo está hablando de Calvino ahí. Llámeme loco, llámeme un hereje, pero creo que el apóstol Pablo no estaba afirmando los cinco puntos de Calvino en este texto. Predestinación tiene que ver con la gracia y el poder soberano de Dios de saber las cosas antemano y de ordenar las cosas tal según su santa y perfecta voluntad. Yo no entiendo todas las ramificaciones de eso. Yo en mi grupo pequeño estábamos hablando de la predestinación y dijimos, bueno, pues, ¿cómo es que Dios predestinó y ordenó que Judas fuera hecho para perdición? Yo no sé. Yo no puedo explicar eso. Pero él fue escogido y seleccionado para ser el traidor. A mí no me gustaría ser un traidor, hermano. Yo conozco traidores en la vida y por el resto de su historia o su historial, gracias hermana, por el resto. ¿Quién le gustaría tener un sobrenombre de traidor? Alce la mano. Nadie. Y este tipo fue designado por Dios. Dios lo ordenó al preciso momento, a ese preciso instante de ser el traidor de nuestro Señor Jesucristo, que finalmente fue arrestado y crucificado. Pero eso no fue coincidencia, hermano. Dios lo prescribió, dice Lucas, el doctor Lucas en el libro de Hechos. Todo esto sucedió según el plan perfecto de Dios para que se cumplieran las escrituras. Y Pablo lo volvió a repetir en 1 Corintios capítulo 15. Entonces esto habla de algo mucho más mayor. Esto implica, tiene implicaciones, dos tipos de implicaciones. Por ejemplo, cuando yo leo este texto, esto tiene una implicación, primeramente, tiene un favor inicial. Tiene un favor instante en el día de hoy, en el presente. Pues, ¿qué implicación tiene? La salvación. O sea, lo que Pablo está diciendo, mira, en Cristo, primeramente lo que tienes es la salvación. Amén. Gracias, Señor. Porque tú me has otorgado. No es de que no me quiero burlar de la teología, pero en realidad hay personas que creen esto sinceramente. Ay, es que ese está rechazando a Cristo. Y la gente que rechaza a Cristo, usted habla con soberbia. Y yo no necesito la religión y esto, lo otro. Y ellos pintan un retrato como que Dios está en la esquina llorando, triste, porque no lo quieren aceptar. No. El que tiene el problema es aquel que rechaza la gracia de Dios hacia la salvación, porque el que se está yendo a la perdición es la persona. Yo no espero que el pagano entienda eso. Ese se está yendo a la muerte y no sabe que está yendo rumbo a la perdición. Y Pablo está diciendo aquí, miren, en Cristo, ¿sí? También fuimos hechos ¿qué? Salvos. Hemos en capítulo 2, versículo 11 al 22, él dice: los que estábamos lejos, perdidos, sin Dios en este mundo, sin esperanza, hemos sido hechos ¿qué? Fuimos traídos cerca. No teníamos identidad, ahora tenemos identidad. No teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza. No teníamos promesa, hoy tenemos promesa. Y todo eso es en el punto en Cristo. Pero también habla de otra cosa este punto. También habla de que también se nos otorga un derecho hacia el futuro. O sea que la salvación no solamente es la salvación de mi alma, de mis pecados, de que ya no voy a vivir en condenación. Pero ahora anhelo algo que se viene por adelante. De manera que la muerte ya no es algo mortificante para mí. Hablábamos eso y quería responder, pero me mordí la lengua durante nuestra clase de Alfa esta mañana. La muerte para el cristiano no es muerte. Es la graduación de una vida temporal a la vida eterna. Jesús dijo esto cuando se murió su mejor amigo en Juan capítulo 11. Dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 1. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Así sabe la Biblia usted. O sea que nosotros, nuestra carnalidad nos trastorna. Tenemos un concepto distorsionado de Dios y de su palabra y de su verdad. Y aquí el apóstol Pablo está tratando de alinear nuestro pensamiento y asentó el principio de que en Cristo nosotros tenemos la salvación por el plan divino de Dios, por el plan soberano de Dios, por el plan. ¿Esto sabe lo que significa esto, hermano? Si Dios es, aquí lo escribí porque no quise maldecirlo. Dios, ¿sí? no solamente es el autor de todas las cosas. Dios, piense esto por un minuto. Dios no solamente es el autor de todas las cosas. No me cree, lea Génesis 1:1. En el principio Dios creó que los cielos y la tierra, todo el cosmos. Él creó todas las cosas, es el creador. Pero no solamente Dios es el autor de todo, Él también es el ejecutor de todas las cosas. ¿Sí entiende el concepto? Eso es muy importante. ¿Por qué? Yo conozco personas, yo voy a seguir a Cristo, de repente experimento una tragedia, ¿y qué hago? Ah, ya no voy a seguir a Cristo, esto está muy difícil. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo, en Cristo ya eres hecho. En Cristo. No está diciendo, mire, aunque se le caiga todo el cielo, hermano, si usted saliendo de esta puerta recibe la noticia que tiene cáncer, ya no va a regresar, ya va a tirar la fe, ya va a abandonar todo. No, en su cáncer, allí está Dios. O sea, su salvación no tiene nada que ver con su circunstancia, con los problemas de su vida. ¿Por qué? Diga conmigo, en Cristo. En Cristo. Si usted aprende eso ahorita, no va a caer en las garras de los engañadores. Segunda cosa que quiero decir esta mañana es esto. La garantía en Cristo. Mire, observe de nuevo el texto que se nos ha dado aquí. Otra vez vemos la palabra en Él también. ¿Qué significa esa palabra también? En otras palabras, para que usted lo entienda, literalmente significa en quién también. Es lo que está diciendo. En quién también. ¿Sí? Ustedes cuando oyeron. ¿Quiénes son ustedes? Una buena pregunta. Si usted observa bien este texto, cuando Pablo habla acerca de nosotros, ¿sí? Nosotros fuimos, él está hablando a los judíos, no está hablando a los gentiles. Él se está dirigiendo al pueblo de donde él vino, él era judío. So, él está hablando a los judíos, les está diciendo, hey, nosotros somos ese pueblo llamado desde el Antiguo Testamento, Israel. Pero también aquí cuando él dice y se está dirigiendo a aquellos que cuando en él también ustedes, ¿quiénes son los ustedes? Los gentiles, los que no eran judíos. De manera que lo que está sugiriendo el apóstol Pablo aquí es que Dios no es el Dios solamente de los judíos, sino Dios es también el Dios de los gentiles. Lo que él está diciendo aquí es que la salvación no solamente es exclusivamente para el judío o el pueblo de Israel, pero también la salvación y la gracia es para el gentil. Gloria a Dios, yo soy un gentil, no soy judío. Yo sí como puerco, hermano. Yo sí, créame, yo como puerco. En él también. Ustedes, ¿qué oyeron? ¿Qué creyeron? Mire, dos cosas aquí. Yo no voy a entrar a profundo a lo que es el Evangelio de Cristo. Si usted no sabe lo que es el Evangelio de Jesucristo, déjeme decirlo bien breve lo que es. El Evangelio de Cristo es la historia del Mesías prometido que vino, nació de una virgen, fue crucificado, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y Él ha prometido regresar por nosotros otra vez más. Pero Pero aquí el apóstol Pablo, mire su pensamiento, su línea de pensamiento aquí. Él dice, el mensaje de verdad, él llama el evangelio la verdad. Mire, hermano, si usted está escuchando a charlatanes o a predicadores que le están dando cosquillas en los oídos de promesas y declaraciones, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque todos quieren oír sobre prosperidad y optimismo. Tenga cuidado. El apóstol Pablo dice, este mensaje es un mensaje de verdad. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios santo, perfecto. En Él no hay una sombra de oscuridad. Evalúe y examine el mensaje que usted está recibiendo y no vaya a creer a cualquier persona solamente porque tiene 10,000 seguidores bajo su nombre. Examine el mensaje que usted está recibiendo a la luz de la palabra de Dios. Y mire lo que dice, que les trajo Lázaro, el evangelio de Cristo, el evangelio verdadero de Cristo va a producir en usted salvación. Este evangelio de verdad va a producir en usted salvación. Y luego, no solamente que ustedes lo creyeron, que esto va totalmente en contra de Calvino. Aquí le da el punto a los arminios. ¿Por qué? Porque aquí esto es lenguaje proactivo y activo. Requiere la voluntad. O sea, no es que nosotros obtengamos la salvación por medio de obras, sino que la salvación es una obra completa de Dios, pero sí requiere algo. Requiere dos cosas de usted. Requiere su oído y requiere su respuesta. Usted necesita escuchar el mensaje de la verdad. Pero también se requiere una acción de usted, responder a ese mensaje. Y es lo que está diciendo aquí. Cuando ustedes lo creyeron, cuando usted creyó en Dios el Padre y a través de su Hijo Jesucristo, ¿qué pasó? Le dio un sello. ¿Cuántos de ustedes saben cómo sellan una vaca? Si no me cree, vaya al internet y vaya a YouTube y mire. Yo, qué sufrimiento, ¿no? No es lo que está pintando aquí. Pero ¿qué es el propósito de sellar una vaca? Identificación. O sea, eso me deja saber que eso no es mi propiedad, eso le pertenece a Sotano y a Sotana y a Juana y a Chulana. ¿Cómo le dicen a esos nombres? Eso es la propiedad de alguien quien tiene derechos a ese símbolo. ¿Sabía usted? Hay alguna gente que hace, y enseñan herejías, tenga cuidado. Le dicen, oh, es que usted necesita que recibir el poder para ya vas a hacer. Eso no está hablando aquí. Ay, de veras que hay enseñanzas que le enseñan y cautivan a la gente. Es que tú necesitas que recibir el poder. ¿Qué es eso? Eso no es un mensaje de verdad. Eso no es el evangelio de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, este mensaje de verdad, cuando tú respondiste al evangelio de Cristo, cuando tú recibiste ese don que se te otorgó por la gracia de Dios, en ese momento fuiste sellado por el Espíritu Santo. No dice nada ahí de una danza o de ir a un retiro o de ir a recibir, nada de eso. Simplemente dice, cuando creíste en el mensaje de Cristo, en la historia de Cristo, y respondiste en fe, Dios te selló con su Santo Espíritu y ya eres propiedad de Él. De manera que cuando yo estoy transitando en el mundo, Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice, las características de un hijo de Dios se manifiestan en esto. ¿Qué es eso? El fruto del Espíritu. paz, amor, benignidad, paciencia, dominio propio. Tenga cuidado, hermano, porque hay mucha gente que son muy carismáticos que lo van a engañar con sus palabras, que no practican y no florecen con el fruto del Espíritu de Dios en sus vidas. Es lo que está diciendo Pablo. De manera que, en conclusión, porque yo concluyo como unas 10 veces, so, ya aprendí, mejor decir conclusión literalmente cuando ya voy a aterrizar el avión. Eso es una de mis debilidades. Yo sé que usted tiene, me ama mucho, porque veo que más y más gente está llegando a escuchar los mensajes. O a lo mejor estoy diciendo algo bien que glorifica a Dios. Espero que eso sea el caso. ¿Sí? Espero que eso sea el caso aquí. Pero mire lo que Pablo muy, muy intencionalmente habla acerca del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabe qué? Yo me sorprendo que cuando alguien viene, y yo no me ofendo. Es que no me gusta tu iglesia, pastor. Es que no gritamos, no saltamos, no se mueve, no se danza, no se... Bueno, y luego me dicen, no está el Espíritu Santo aquí. Digo, oh, momento. Aquí sí está el Espíritu Santo. Y no solamente lo afirma nuestros corazones, pero se dejó manifestar durante la alabanza y la adoración. De manera que su palabra está penetrando en nuestro corazón, está penetrando en nuestra mente, y su palabra nos está transformando. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente nos da esa seguridad, ese es el depósito de Dios que Él dio por adelantado. Dios nos dio un pago, nos dio una promesa, su Santo Espíritu, que también nos santifica. Pero mire lo que dice Pablo: todas las promesas, todas, allí subraye esto grande en su Biblia. Todas, no algunas, no cuando yo dé $1,000 al pastor y luego Dios me va a dar todo, no, nada de eso. Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí. Ahí está, en Cristo. No caiga a las garras del engaño que alguien le va a decir, deme $1,000 y usted va a recibir su sanidad. No haga eso. Mejor dé su $1,000 aquí, que nos ayudaría a hacer más proyectos para la gloria de Dios. Bueno, Pablo escribió a la iglesia de Corinto y dice, mire, en Cristo, así que por medio de Cristo. No por medio de la iglesia, no por medio del profeta, no, dice por medio de Cristo, ¿qué? Respondemos amén. Wow. Por medio de Cristo, en Cristo recibimos las promesas, por medio de Cristo respondemos amén. Y luego dice Dios es el, ¿quién nos mantiene firme? ¿Usted quiere hacer un estudio? Estudie la palabra preservación. El Señor oró en Juan capítulo 17. Dice, Señor, no oro que los quites del mal, del maligno. No pido que los quites de este mundo. Dice, pido que los preserves. Que la doctrina de preservación es fenomenal, hermano. Yo no soy calvinista, pero la preservación es fenomenal. Y aquí Él está diciendo, Dios es el que nos mantiene firmes. ¿En qué? En la iglesia. Si usted está débil en su fe, pídale a Dios fortaleza. Si usted se está desconectando de la iglesia porque alguien le dijo algo, o usted mira algo que no es de su agrado o de su estandarte, pídale a Dios fortaleza. Perdure, persevere, adelante. O como yo digo en mi rancho en Los Ángeles, California, échale ganas. Pídele a Dios que te dé ganas. Y luego termina diciendo, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto nosotros como a ustedes. A todos. Él nos ungió. ¿Qué nos hizo? Nos selló como propiedad suya y puso el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía. Todos que han creído y han recibido el don de salvación tienen el Espíritu Santo como garantía en nuestras vidas, que somos propiedad de Dios. Póngase de pie. Quizás en esta mañana usted se encuentra aquí en la iglesia y se encuentra en un crucero en su vida. Este jueves yo voy a recibir un nuevo auxiliador para mi corazón. So, pido su oración, sus oraciones. Me van a poner un marcapaso. Ya cumplí, voy a cumplir. Hoy es mi último día que puedo decir, tengo 47 años. Mañana voy a decir que tengo 48. Pero como ya me enseñaron, tengo 84 años. Me miro muy bien por ser un viejito de 84 años. Hermanos, yo no sé si voy a vivir mañana, pasado del jueves. Porque puede ser que falle algo, vaya algo mal. Si no los miro de nuevo, los volveré a ver en el cielo. Pero yo quiero que sepa algo. No deje de congregarse. No abandone su fe solamente porque no hay un líder aquí. Dios levanta a alguien más. Ustedes son la iglesia. Y el Señor habita a través de su Espíritu Santo en ustedes, porque así lo testifica Él en sus corazones. De manera, hermanos, si regreso, aquí continuaremos hasta que Dios permita. Oremos. Padre, en esta mañana elevamos nuestra oración, elevamos nuestras vidas hacia ti. Gracias por amarnos. Gracias por predestinarnos. Gracias por seleccionarnos en Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre Santo, por el momento que creímos, escuchamos la verdad de tu Evangelio. Ese Evangelio produjo en nosotros la salvación. Y nos sellaste, nos diste tu Santo Espíritu, que hoy como garantía me da la confianza de que soy tu propiedad. Padre, esta mañana nosotros abrimos nuestro corazón y confesamos que tú eres el Rey de todas las cosas. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Y vivimos confiadamente, alegremente en ti, por ti y por medio de ti. Tenemos nuestra identidad, nuestra fortaleza y nuestra misión. Todo esto para la gloria tuya, todo esto para la alabanza tuya, todo esto, Señor, para que tu nombre se dé a conocer en todo lugar. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te damos gracias. Amén.